Sí, sí, tal cual.
Jordi Fernández, noticia por partida doble.
Sí, por un lado su renovación, sigue haciendo historia Jordi en la NBA, nos alegramos mucho, se lo merece, multi-year extension, no han querido decir el año exacto en el comunicado los Nets, pero bueno, 2027-2028 probablemente, pero es que además hoy ha hecho honor a su nombre y ha exportado esta tradición cultural catalana y universal ya, que es San Jordi, porque ha estado en una escuela de Sunset Park en Nueva York regalando 300 libros a niños. Una escuela que es bilingüe, además, o sea, que libros en inglés y libros en castellano. Ha regalado rosas también, ha participado en una lectura, o sea, que se ha celebrado San Jordi en la zona de Nueva York gracias a su técnico, que es de Badalona y que lo hemos entrevistado aquí más de una vez en el partidazo.
Pani, más de entrenadores ilustres.
Bueno, hace meses ya decíamos que Doc Rivers lo iba a dejar. De hecho, ha anunciado que se va y de hecho ya tiene sustituto en los Milwaukee Bucks, que es Taylor Jenkins. Sí, con Doc Rivers se va también uno de los grandes entrenadores, porque ha entrenado a Orlando, ha entrenado a Boston, a Clippers, a Philly y a Milwaukee Bucks. También está en línea de salida Steve Kerr. Steve Kerr tiene tres opciones: quedarse como entrenador, que es la menos probable, pasar a la directiva de los Golden State Warriors, que es la segunda menos probable, y la más probable es que vuelva a algo que también hace muy bien. Hay que recordar que Steve Kerr tiene cuatro títulos como entrenador y cinco como jugador, o sea, suma nueve en total, pero hay una cosa que hace muy bien, que es comentarista televisivo, y tiene también ofertas de las televisiones tenedoras de los derechos de la NBA.
Luis, los jugadores que más han ganado por cada punto anotado, o sea, deduzco que es los que menos han anotado, ¿han anotado?
No, es, ¿no?, gente que o ha estado mucho tiempo lesionada, o gente y tienen grandes contratos, o gente que no es muy anotadora, pero tienen grandes contratos.
Es gente que se lo ha llevado muerto, Luis. O
sea, vale. Sí, es que, por ejemplo, el quinto es Zion Williamson, que sí que es un tío que mete muchísimos puntos, pero claro, tiene un contrato tremendo y pasa mucho tiempo lesionado por ese cuerpo que tiene. Entonces, es el quinto puesto. Se lleva por punto unos $21,500.
¡Joder!
No está mal, pues ese es el quinto.
Lo hago yo todos los días.
¿Qué? Con cuatro canastas yo ya me retiro.
Sí, efectivamente. El tercero, que lo conocerá, Rudy Gobert, que es un jugador que no anota demasiado, pero que efectivamente no está mal, $25,000 por punto. El segundo es Ben Simmons, que es número uno del draft, es un grandísimo...
Vaya atracador.
Claro, empezó siendo un grandísimo jugador, pero acabó no siendo un grandísimo jugador, ni mucho menos anotador. $40,000 por punto. Y el número uno es para Jonathan Isaac, que efectivamente era un prospecto de unicornio, de estos jugadores muy defensivos. Al final está siempre lesionado y no anota un punto. $50,000 prácticamente por punto.
Noticia curiosa de la semana. Senabre.
Sí, Sophie Cunningham, que es una jugadora, es compañera de Caitlin Clark en Indiana Fever, en la Woman NBA, y se ha filtrado que no estaba contenta con su renovación. Ha renovado y se decía que si estaba descontenta por el dinero y tal, entonces ella ha querido salir al paso y ha hecho un tuit diciendo que quede claro que no es por el dinero, que mi queja era por la duración, que es solo un año, y porque yo lo que quiero es traer a mis perros y a mis burros a Indiana y darles una buena casa. Entonces, bueno, se ha montado un poco de revuelo. ¿Qué quiere decir mis burros? Bueno, pues tiene tres burros, Kevin, Brutus y Mark. Tiene un rancho en Arizona.
Son preciosos, burros, hay que verlo, Juanma.
Sí.
Están guapísimos.
La noticia simpática de la semana.
¿Sabéis cómo se llamaban originariamente el último de la fila?
No.
Los burros.
Los burros.
Los burros. ¿Sí? Los burros,
claro, sí, claro. Huesos.
Sí, sí. Eso es de los burros. Disneylandia es de los burros, pues, efectivamente.
Todo queda redondo.
Efectivamente.
En el
es que has cerrado perfecto.
Estaba hecho, estudiado.
Está todo hilado, Juanma. Si es que cuando se trabajan las cosas, está Luis ahí guionizando todo.
Está todo hilado, todo hilado.
Cuando se trabajan las cosas.
Sí.
Hoy la verdad es que ha costado más, pero ha quedado muy bien.
Muy bien. Americans.
Bueno,
muchísimas gracias.
¿Estos son los burros?
No,
the last of the line.
Es el último.
Ah, muy bien.
Pantalla completa para Parra, por favor.
Con un operario de capital.
Tiene ritmazo Parra, Y no lo digo en broma.
Señoras, señores, hasta aquí de Americans. Un abrazo, Americans. Adiós.
Un abrazo.
Y hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 de la noche con Joseba Larrañaga. Quiero recordar, para los que estéis en Málaga, que mañana estoy en Málaga a partir de las 7 en la Caja Blanca. en esa charla gratuita, deporte y solidaridad con el cirujano César Ramírez. Así que si os apetece, ahí estamos con todos los que y las que queréis estar. Y a los que tengáis y las que tengáis la suerte de disfrutar del evento histórico del fin de semana, enhorabuena, va a ser emocionante, seguro. Se quedan en compañía del Pulpo poniendo las calles. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer, descansen, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, venga, que hay que ponerse en marcha. Después del partidazo nos toca a nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te acompaño hasta las 6 de la madrugada o hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento es cuando damos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas desde ahora mismo, ya en este instante, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño, otros ya trabajando, otros preparando la mochila para el día de mañana. Pero lo mejor de todo es que hay mucha gente también que está velando por la seguridad de todos los españoles. Todo esto ya sabes que sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, vamos a lo que vamos, porque estarás diciendo, Pulpo, esta noche después del temazo, esta noche después del partidazo, ¿con qué temazo vas? Bueno, pues no te voy a hablar del orden mundial, a pesar de lo revuelto que está el panorama, pero sí que te quiero hablar de un orden más cotidiano, ¿no? Más de andar por casa, nunca mejor dicho. Ahora que ya sí que ha venido el buen tiempo, ponedor, yo te voy a preguntar si has hecho el cambio de armario. ¿Lo has hecho ya, sinceramente? ¿Has ido sacando ya la ropa de primavera, verano y has guardado la de invierno? Las zapatillas de invierno de estar por casa, por ejemplo. El pijama gordo, las sábanas, la manta de dormir. ¿Eso ya estás pensando en moverlo? ¿Tus armarios están ordenados? ¿O encuentras algo en ellos que es más difícil que hallar una aguja en un pajar? Claro, es que cada uno tiene ahí su historia. Hombre, yo admito que soy un poco perezoso a la hora de meter mano en los armarios. Quien sí sabe mucho de esto, del orden de casa, es nuestra siguiente invitada, que estoy deseando hablar con ella. Se llama Pía Nieto, y es experta en organización del hogar desde hace más de 25 años. Está al frente de Pía Organiza, la podéis encontrar en redes sociales como Pía Organiza. Y claro, me está escuchando ya. Pía, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo, muchísimas gracias y encantadísima de estar con todos los oyentes de Poniendo las Calles.
¡Wow! Qué bueno que te acuerdes de nuestros ponedores, de nuestros oyentes. Hombre, a ellos, por ejemplo, les va a resultar muy útiles estos consejos que nos vas a dar en este momento de radio. Porque claro, si hablamos de orden en casa, Pía, lo primero que quiero decir es que, bueno, que nos cuentes qué tiene que ver ese orden con nuestra paz mental. Yo imagino que algo tiene que estar conectado, ¿no?
Pues vamos a ver, todos tenemos la experiencia de que cuando estamos trabajando en espacios limpios y ordenados nos sentimos bastante mejor con nosotros mismos y en cierto sentido conectamos mejor con las cosas que nos rodean y la verdad es que esto nos ayuda a tener más seguridad y a disfrutar de lo que estamos haciendo. Por eso siempre un mínimo de orden suele asociarse a la paz mental y a esa sensación real de bienestar.
Claro. Antes de hacer el cambio de armario, Pía, yo me imagino que lo primero es la planificación, ¿no? ¿Cuánto podemos tardar, por ejemplo, de media en un armario?
Pues mira, va a depender del volumen de cosas que tengamos. Si están limpias, una media de hora y media, valga la redundancia, para hacer ese cambio de ropa completo y cerrar el proceso, es decir, dejar la ropa el calzado y los complementos que estamos moviendo o cambiando, toda esa ropa que no se va a usar, dejarlo bien guardado, hora,
eso es interesante. Eso es muy, muy, muy interesante. Luego, Pía, claro, la ropa que vamos a cambiar, que vamos a guardar, yo no sé si es necesario que esté planchada, porque, claro, tengo muchas dudas con eso, ¿no? No sé si es hacer un trabajo luego en balde, porque si luego hay que volverla a planchar.
Sí, pues la verdad es que es muy buena pregunta. No es necesario. La verdad es que no es necesario guardar la ropa planchada. Lo que sí que es importante es que esté completamente limpia, porque si no, las manchas, sobre todo las manchas de tipo orgánico, se oxidan y nos salen esas manchas oscuras. Manchas orgánicas, me refiero a manchas de comida, que esas son las delicadas, porque precisamente las plagas se alimentan, ¿no?, de esos restos proteicos, y son los que en el fondo van destrozando la ropa, haciendo agujeros y dejándola inservible. Entonces, la respuesta es, no es necesario que esté planchada, y sin embargo sí que es importantísimo que la ropa que vamos a guardar, te digo ropa, calzado, esté completamente limpio. Ahí es donde hay que poner el foco.
Vale, perfecto. Esto nos ha quedado muy claro. Dejamos claro que la ropa tiene que guardarse muy limpia. Otra cosa importante, en caso, por ejemplo, que tengamos hijos, sobre todo en una edad que son, entre comillas, moldeables, ¿empezamos por nuestro propio armario o por el de los niños?
Pues fíjate, yo suelo aconsejar, y esto sorprende bastante, empezar por el propio. ¿Y sabes por qué? Porque da muchísima tranquilidad tener las cosas personales ya resueltas y en marcha. Y luego ya podemos acometer el cambio de los niños más pequeños, y en el caso de los mayores, yo soy muy partidaria, por ya la experiencia de muchos años, de ayudarles, es decir, de acompañarles, orientarles en ese proceso, pero que lo hagan ellos, sobre todo para echar ahí una mano y comprobar que realmente llegamos al final del proceso, que no nos queda ningún cabo suelto, por ejemplo, que haya alguna cosa que no esté bien guardada, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablo de acompañarles y de hacer ese seguimiento con ellos.
Uh-huh. O sea, que es bueno, ¿no?, que es muy bueno que involucremos a los niños ya desde pequeños en la organización de sus armarios y también de su habitación, me imagino, ¿no?
Sí, o sea, es muy importante, no ya en el cambio de armario, sino, perdón, en el uso normal. O sea, los niños pequeños, fíjate, ayer estuvimos en una casa, ¿no?, presente con este tema, y con tres niños muy pequeños, y claro, lo que veíamos era que si el objetivo de los padres era que los niños tan pequeños, estoy hablando de 4, 3 y 2, ya empezaran a cambiarse ellos, a ponerse ellos los zapatitos, lógicamente los zapatos no pueden estar inaccesibles, sino lo más cercanos a ellos por estatura y lo más fácil posible para cogerlos y dejarlos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo que los niños ya sean, desde muy pequeños, es un ejemplo muy pequeño, ¿no?, muy concreto, pero que sean autónomos. Y esto llevado luego a otros niveles, pues es fantástico, ¿no?
Oye, Pía, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Qué material necesitamos antes de ponernos manos a la obra con el cambio de armario? Porque igual hay que contar con un poco de materiales, de consejos.
Pues mira, antes del material yo quería hacer hincapié, Pulpo, en que lo primero que tenemos que hacer es despejar la zona y limpiar bien el suelo. Porque si ya una vez que ya hemos sacado las cajas, esas cajas que ya tenemos, que pueden ser cajas de tela o de plástico, lo primero que hay que hacer es limpiarlas muy bien, porque seguro que estarán llenas de polvo y eso es suciedad que puede atraer plagas. Entonces, este material, que es el que tenemos, limpiarlo muy bien. Ya una vez que tenemos la ropa de cambio lista, es cuando hay que ver cómo la vamos a guardar, qué tenemos para guardarla y luego qué necesitamos, para no hacer gastos innecesarios y comprar cajas, bolsas, que luego al final ni son tan necesarias ni es realmente lo que andamos buscando.
Claro. Hombre, luego además el tema de la limpieza, ¿no? Que la limpieza es siempre lo primero. En mi casa, por ejemplo, siempre hemos guardado la ropa en cajas de cartón, pero tú aconsejas que esto no se haga. ¿Esto por qué lo aconsejas así?
Pues mira, porque las cajas de cartón absorben muchísimo la humedad y pueden estropear la ropa. Quizá una cierta humedad no le va a hacer daño a la lana, tampoco a la seda, que son tejidos naturales y al final, pero un exceso de humedad o un fallo, por ejemplo, imagínate en una tubería y que se produjera pues un derrame o lo que sea, estropearía la ropa en muchos casos de modo irreversible. Sin embargo, yo aconsejaría las que son, por ejemplo, de tela no tejida, que las hay muchísimas, las conocemos, o las que son de plástico duro, plástico flexible, porque muchas de ellas ventilan muy bien y protegen la ropa no solamente de la humedad, sino también de las plagas y del polvo. Quiero decir que el polvo no es inocuo. Hay gente que dice, no, es polvo, no pasa nada. No, el polvo es materia orgánica. Y son muchas veces son hidrocarburos, es decir, inorgánicos. O sea, tenemos ahí una suciedad llamada polvo que en realidad es muy, muy, muy peligrosa. Y la humedad, por eso no aconsejo de modo habitual las tradicionales cajas de cartón que las hemos usado todo el mundo. Lo que pasa es que este campo, pues luego si quieres hablamos, ¿no? Pero ha mejorado notablemente. Notablemente para que podamos cuidar y almacenar la ropa de larga temporada o de corta temporada.
Es impresionante. Claro, aquí hay gente que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, Pulpo, pregúntale cuál sería el almacenamiento ideal. Es verdad, Pía, ¿cuál recomiendas?
Pues va a depender del espacio que tengamos disponible y de la cantidad de ropa, complementos y calzado que haya. Por ejemplo, si es un altillo, yo sí que aconsejo, pues, por ejemplo, cajas apilables para ropa más resistente. No te hablo de cajas, pero también te hablo de fundas de plástico, de estas que de cremallera que conocemos todas. La ventaja de estas es que te caben más cosas, puedes apilar más. Y ahí metería ropa más resistente, me refiero vaqueros, deporte, camisas, camisetas, sudaderas, jerseys. Sin embargo, la ropa de fiesta y abrigos es mejor, si hay espacio, guardarlos colgados limpios, insisto, y en fundas de ropa cerradas. Entonces, esas fundas de ropa, pues las hay de polipropileno, las hay de PVC, que protegen, como te decía antes, ¿no?, de la humedad y también del polvo. Y poco más, o sea, hay que tener en cuenta que, a ver, que eso que te decía, que si yo voy a guardar algo de larga duración, he de echar un vistazo y ventilar, además de comprobar el estado. No puedo dejar ropa metida en bolsas ni en ningún tipo de almacenamiento de larga duración sin comprobar qué está pasando ahí dentro. No sé si me explico, porque a la hora de la verdad, claro, dices, no, son fundas que son antimoho, antibacterias, antipolvo, antihumedad, bien, pero necesito comprobarlo. O sea, 3 meses no pasa nada, pero si estamos hablando de 6 o 1 año, hay que echar un vistazo, hay que dar vuelta y ventilar siempre.
Fíjate lo que me cuenta Gonzalo, que nos está escuchando ahora mismo desde Pamplona, otro mensaje que me ha mandado a mi Instagram, el pulpo-oficial, lo digo por si alguien quiere lanzar alguna pregunta o quiere seguirme. Dice, Pulpo, pregúntale, por favor, ¿qué cambiamos primero, si la ropa o el calzado? Me parece muy buena pregunta también, ¿eh?
La ropa. Y te digo por qué, porque, a ver, la ropa es mucha cantidad, es una de las familias más numerosas que puede existir en el planeta, la ropa. La ropa enreda mucho, es complicado, y una vez que la ropa ya ha salido, pues ya nos metemos con los complementos, que son pues los bolsos, las pasminas, las bufandas, gorta, y lo último, el calzado. Porque el calzado es muy voluminoso, pero es muy concreto. Es el que hay. Sin embargo, ropa sigue saliendo y sigue saliendo. Y hay ropa por todos los sitios. El calzado normalmente está muy bien ubicado y por lo tanto está muy bien controlado. Y es fácil de guardar siempre y cuando, lógicamente, contemos con el espacio necesario, que también tiene su proceso. Si estamos hablando de procesos de guardar la ropa, de procesos de guardar, en este caso, el calzado, que bueno, hay que guardarlo completamente limpio y en condiciones. Y cuando hablo limpio, suelas limpias, interior limpio, nutrido, si es cuero, cepillado, si es ante, y con hormas o pernitos para que el zapato bueno no pierda la forma.
Desde luego. Claro, yo me imagino que cuando se hace el cambio de armario, por lo menos es como hacemos en mi casa, lo que hacemos año tras año, ¿no? Siempre es como el gran momento, el momento ideal para deshacernos de ropa que ya no usamos o que ya no usamos tanto o que en un momento dado se compró porque pensábamos que llegaríamos a adelgazar en algún momento y dice, bueno, ahora esto ya no nos vale, ¿no? O lo que sea, o que ya no nos gusta o porque se nos ha cruzado. pero yo creo que lo que siempre hacemos nosotros en casa es donar esa ropa que ya no nos vamos a poner o que ya, oye, queremos deshacernos de ella. Yo creo que lo ideal es donarla. ¿Tú qué recomiendas, Pía?
Sí, pues mira, esto lo viví justamente ayer. Y, a ver, sin duda, cuando hacemos ese cambio de armario es el momento ideal, efectivamente, para hacer pues ese filtrado. Entonces, porque tú haces una extensión, ¿no? Haces un display de toda la ropa, de todo, encima de esa superficie limpia que hemos preparado, como hemos dicho anteriormente. Y entonces, cuando te das cuenta de toda la ropa, porque sacas la ropa y la vas clasificando. Ojo que clasificar no es ordenar. Clasificar es sacamos la ropa y vamos haciendo, por ejemplo, una primera clasificación, dices, pues las camisas, las americanas, los pantalones, vaqueros, o sea, eso es clasificar. Y en ese momento que estás clasificando, pues tu cerebro ya va diciendo, esto tampoco. Entonces, en el momento, ¿no?, en que ya vamos a guardar y comprobamos en qué situación está todo, pues hay cosas directamente que dices, esto, yo te digo una cosa, Pulpo, yo lo que hago es hacer esto siempre con una bolsa al lado para donación. Entonces, hay cosas que sí que podemos donar, pero hay otras cosas que tienen que ir directamente y no te admiten una donación. Por ejemplo, la ropa interior, la ropa, los trajes de baño, las medias, los calcetines, determinado calzado, todo eso nadie te lo coge. Todo eso tiene que ir, lógicamente, al punto limpio. Entonces, con dos bolsas, la verdad es que esa selección, ese filtrado, se hace muy rápido. Y luego una cosa que también quería, un pequeño apunte, al final es el sistema de Pía Organiza, pero ayuda muchísimo, que es hacer preguntas brújula. Y hay una que es la básica, que es la que te pone en chan, y es la siguiente. ¿Te mueres si esto desaparece de tu vida?
Ya. Eso es una muy buena reflexión, ¿eh? Es una muy buena reflexión que acabas de hacer aquí imponiendo las calles. Hombre, la verdad es que almacenamos demasiada ropa, ¿eh?
Sí, y ahora la verdad en casa tampoco. Las casas son muy pequeñas, los armarios son los que son. Y tenemos, o sea, una sobrecarga visual de ropa y de todo este mundo, ¿no?, de complementos y calzado que nos puede y nos da una sensación de energía muy negativa.
Bueno, esto es muy interesante. Oye, Pía, otra cosa. Claro, con el buen tiempo que ya vamos teniendo, unos días mejor, otros días peor, pero también hay que hacer el cambio de la ropa de la cama. Lo contaba al principio, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en el edredón. ¿Qué hacemos con el edredón? ¿Podemos lavarlo en la lavadora que tenemos en casa como personas normales? O a lo mejor una vez lavado, ¿dónde hay que guardarlo? No tengo ni idea. ¿Qué hacemos con el edredón de casa?
Sí, vamos a ver, edredones hay de muchos, no ya tamaños, porque según el tamaño se podrá o no lavar en casa, según la capacidad de nuestra lavadora podremos hacerlo o no en casa, y luego hay distintos tipos de edredones, aparte de las medidas. Entonces, hay unos que son de poliéster, otros que son de pluma, otros que son de microfibra, otros mezclan pluma y plumón. Yo la experiencia, después de 25 años... y de haber pasado por tintorerías, es que todo se puede hacer en casa siempre y cuando tengamos las condiciones, ¿no? Entonces, si realmente tenemos una lavadora de 9 kilos, podemos meter uno sintético o uno de pluma o plumón, de camas de uno, o incluso me atrevería a decir de cuerpo y medio, es decir, de 1,05 centímetros. El programa ya lo viene dado por la propia lavadora. Y si no viene dado, pues lo normal es 20-30 grados, revoluciones 1000-1200 si tu lavadora llega hasta ahí, y muy poco detergente y nada de suavizante. Y una vez que lo hemos sacado ya de la lavadora, pues si lo puedes extender al sol para que se seque muy bien, sobre todo en el caso de la pluma y del plumón, que tardan mucho tiempo en secarse y hay que cerciorarnos de que en el momento de guardar, que mi consejo sería guardar al vacío, ese edredón de pluma tiene que estar completamente seco para evitar que incluso al vacío pues pueda filtrarse algún pequeño poro entre el oxígeno, con el oxígeno entra el agua y ahí ya tenemos una pequeña colonia, potencial colonia de moho.
Sí, es súper curioso, es muy interesante y sobre todo útil. ¿Sabes lo que pasa, Pía? Que lo que está diciendo también esto es muy útil, lo que nos estás contando aquí en el programa. Pía, tú has sido además la que has escrito manual para organizar tu casa. Hay oyentes, hay ponedores que están haciendo pues alguna indicación sobre este libro que editaste, Manual para organizar tu casa. ¿Tú crees que la gente que vive en casas ordenadas es un poquito más feliz? Porque yo creo que sí.
Pues es curioso, por experiencia personal, comprobar cómo el orden y la organización van unidos. O sea, la conexión es total. El cerebro funciona mil veces mejor y lo que es una evidencia es que disfrutas más de lo que haces y eres más positivo. Entonces, en este sentido, siempre digo que una casa con un mínimo pulpo de orden y organización, las personas son más felices, porque yo personalmente lo he experimentado, ¿no? No se trata también de pasarse al otro extremo, ¿no?, del perfeccionismo, sino, por eso digo, un mínimo de orden, realmente se es más feliz, ¿eh? Sí. Con muchísimo más bienestar. La casa va sola y nos focalizamos en la familia, en el trabajo, pero sabiendo que nuestro hogar está funcionando, ¿no? Claro, que va solo, claro, al final.
Desde luego que sí. ¿Qué le dirías? Te lo digo porque es motivo de debate muchas veces en este programa de radio, ¿no? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a toda esa gente que se deja la cama sin hacer durante todo el día? Porque yo creo que hacer la cama, digamos, que es como la primera batalla del día ganada, como cuando pasas la primera pantalla en un videojuego.
Sí, pues mira, soy totalmente partidaria. Leí el libro de Si quieres triunfar en la vida, hazte la cama, del comandante McRaven, y soy totalmente partidaria porque lo vivo a diario y lo veo muchísima gente. Al final, hacerte la cama es una rutina más, pero no es una rutina más. Creo que es una rutina muy señalada. Es una pequeña rutina, pequeño reto. Y yo, fíjate, siempre que la hago, siempre tengo la tentación de decir, bueno, la hago luego. No, la hago ahora. Y me siento bien, me siento como que llevo ya la medalla de oro colgada durante todo el día, y eso manda una señal positiva a mi cabeza y me ayuda a enfocarme de manera positiva, de manera pues eso, productiva, alegre y muy positiva en todo lo que haga ese día. Y al final, si todo ha ido mal o han habido cosas que han ido mal, vuelves a casa y la alegría que te llevas es decir, tengo la cama hecha, ¿no? Me espera una cama hecha y si puede ser hasta perfumada y la habitación ventilada. Creo que es algo que es un punto concreto que habría que trabajarse en el día a día, sí.
Sí, sí, desde luego que sí. Pues Pía Nieto, estamos a puntito de llegar a las 2 de la mañana, la 1 en las Islas Canarias. Pía Nieto es experta en organización del hogar, como ha demostrado aquí en Poniendo las Calles. Ha sido un auténtico placer charlar contigo. Eres una ponedora de calles más ya, estás ya captada en nuestra red. Yo me he apuntado tus consejos, la audiencia también, así que nos van a ser súper útiles. Pía Nieto, gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, que pases una feliz madrugada. Claro, la pregunta que hoy te lanzo es si ya has hecho el cambio de armario de invierno a primavera a verano, no tengo ni idea. O si ya has guardado mantas y edredones, si te gusta más la ropa de invierno o la de verano. Yo no sé si eres de los que plancha absolutamente toda la ropa. Hablemos de eso, tenemos todo el programa hasta las 6 de la mañana, hasta que aparezca por aquí Jorge Bustos y Carlos Herrera. Tenemos para charlar tranquilamente, para escucharte, para leerte, facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp, el 662-942-605, están a tu disposición. Y poco a poco pues vamos poniendo las calles, vamos también ayudando a la gente a quedarse dormida aquí a través de la radio y también acompañando mientras la gente está currando. Seguimos poniendo las calles, actualizamos la información y continuamos levantando España.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido.